en la zona. Ya son dos los municipios evacuados completamente, Tijarafe y Punta Gorda. Seguiremos muy pendientes de este incendio. Te lo contaremos todo aquí en COPE. Mientras tanto, continúa si te quedas escuchando las entrevistas de Herrera en COPE.
COPE, estar informado.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas, soy Alberto Herrera y espero que estés bien. Nosotros estamos mejor cuando estamos con mucha gente juntos, eso es verdad. Porque ya sabes que en Herrera en COPE hacemos una gran familia y normalmente invitamos a tomar un café a gente, hombre, interesante, que tiene cosas que contar. Por ejemplo, uno de los mejores actores de nuestro país, Javier Gutiérrez, que vino a presentarnos su última película, rodada en la cárcel Modelo. Y aprovechamos para hablar de más cosas con él.
Damas y caballeros, está a un escaso metro mío. ¿No saben ustedes eso lo que significa para este humilde locutorcito que decía Bobby de Glané? Querido maestro, Javier, muy buenos días.
Buenos días, por favor, Carlos. Te devuelvo los halagos.
¿Cómo ha sido rodar en una cárcel y no en un decorado?
Bueno, estas son palabras mayores. Son de estos regalos que te ofrece la interpretación cuando puedes interpretar y volver al lugar de los hechos, ¿no? Porque la cárcel Modelo es una protagonista en sí misma de la película. Uh-huh. Y una cosa es lo que te hayan contado y otra cosa es poner los pies en ese espacio, ¿no? Desde que la primera vez que llegué allí era el mes de agosto, un día muy caluroso. Y cuando entras, te encuentras con una especie de hall, de jardincillo, por el que penetra toda la luz. Pero a medida que vas avanzando, un pasillo bastante largo y angosto, a mano izquierda te encuentras el cubículo donde ejecutaron a Salvador Puchantica. Sí, que todavía mantiene ahí unas flores porque hubo unas visitas guiadas y demás. Uh-huh. Y a medida que avanzas se van cerrando las puertas, esos gondes que cuando escuchas son terroríficos, aun a sabiendas de que vas a salir en unas horas. Pero imagínate cuando te sentenciaban y podías tirarte como estos presos de los que estamos hablando en aquellos años, años y años de presidio. Llegas al panóptico, que es un lugar desde donde se divisaban las seis galerías que tenía la cárcel Modelo, y luego hay una imagen icónica que es la de ese rosetón por el que los presos mantenían diálogos con sus familiares y con la gente que pasaba por la calle, ¿no? Porque a día de hoy casi es inviable o imposible que una cárcel como aquella estuviese en el corazón de la ciudad.
Sí, yo lo voy a entender.
Pero la cárcel Modelo, una de las peculiaridades era que estaba en el mismo corazón de Barcelona y los viandantes y los vecinos podían ver el día a día de los reclusos en esa prisión.
¿Tú, en cualquier caso, habías pisado ya alguna cárcel con animalario, por ejemplo?
Sí, en la cárcel de Valdemoro, que para mí fue una experiencia terrible, porque primero lo que notas en esa cárcel, por lo menos en la de Valdemoro, era el frío. Un frío que se te calaba en los huesos. Y luego íbamos a hacer una comedia, pero teníamos unas ganas espantosas de salir de allí porque la vibra de los reclusos no invitaba precisamente a hacer arte, ¿no?
Eres un actor de un método muy, muy concreto de trabajar. Cuando te estudias el papel, ¿te gusta conocer a gente que ha rodeado al personaje, sea histórico o no, o al personaje tipo que tú haces? En este caso, por ejemplo, lo has hecho con miembros de la COPEL, que es como María José y yo llamamos a la COPE, la Cooperativa de Presos en Lucha.
Sí.
¿Es verdad? Sí. En este caso, ¿cómo os ayudaron a documentaros?
Bueno, Alberto le da muchísima importancia, Alberto Rodríguez, el director, muchísima importancia a los ensayos. Hay un dinero en la producción que se destina a otras cosas, pero en las películas de Alberto se destina gran parte del presupuesto, una buena parte del presupuesto, a ensayos. Entonces tienes un mes de ensayos con todos los actores, absolutamente con cualquier personaje, por pequeño que sea la secuencia, y luego te llena de deberes, de novelas, de películas, de documentales, para ir empapándote y llegar el primer día de ensayos con muchísima información, que luego una sirve y otra no, obviamente.
¿Dónde está el límite entre ser un actor con tal personalidad que siempre pareces que estás representándote a ti, que haces tú de ti mismo, pero que a la gente le gusta, y el actor cambiante, que no tiene nada que ver de un personaje a otro personaje? este personaje tuyo no tiene nada que ver con el de Campeones, no tiene nada que ver con el de los últimos de Filipinas, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que todos tenemos una peculiaridad, ¿no? Yo no me puedo deshacer de mi forma de mirar o de caminar, o yo tengo una fisicidad que me va a acompañar siempre, ¿no? Creo que el éxito, si se le puede llamar así, de mi trabajo reside en un trabajo muy concienzudo y un nivel de exigencia, y luego, como te decía antes, no me puedo desprender de mi físico, y creo que mi éxito reside en lo que hablábamos antes de esta entrevista, que es parecerme a ese españolito medio. Yo me miro mucho en el espejo del actor o de los actores de esa generación, que yo por lo menos como espectador tanto echo de menos: José Luis López Vázquez, Fernando Fernán Gómez, José Bódalo, José Luis Ozores, tantos y tantos actores, ¿no? Y prefiero mirarme en ese espejo y reconocerme en ese ADN, en esa forma de trabajar, que en el espejo americano, la escuela americana o la inglesa, que tanto me gustan también, ¿no?
Es verdad que hubo un momento de una alineación de actores en España que parecía imbatible. Los que has nombrado, Dicenta, Casas...
Tantos, sí.
Tantos otros que dices, oye, una concentración así. Es verdad que en aquel momento todos veíamos la televisión, y la televisión apostaba mucho, oye, por hacer Ibsen, Dixon, Dickens, y lo, fíjate ahora, si eso fue la verdad.
Los grandes estudios uno, ¿no?
Claro, pero ahora están las series. En las series de televisión, yo creo que hay trabajo para mucho actor español, y alguno que creíamos desconocido y que lo hemos visto y que nos ha asombrado de repente.
Sí, yo creo que las plataformas han irrumpido con muchísima fuerza y han traído, como bien dices, muchísimo trabajo. Vamos a ver lo que dura, porque esa burbuja también en algún momento puede explotar. Pero sí he hecho en falta... Y quizá tengo una idea muy romántica del oficio del actor. Yo cuando llegué a Madrid con 18 años, lo primero que hice fue gastarme 150 pesetas para ver a José María Rodero, claro, desde el Gallinero del Teatro Español, viendo Las Mocedades del Cid. Un José María Rodero ya muy mayorcito, pero yo quería vivir esa experiencia de ver a una de las grandes leyendas del teatro y la interpretación de nuestro país encima de un escenario. Quizás esto se lo dices a un chaval de 18 años que acaba de aterrizar en Madrid con ganas de triunfar o de ser actor, y está en otra, ¿no? Evidentemente ha cambiado completamente el negocio y la forma de entender la profesión. Entonces, sí es cierto que la gente que llega nueva o con ganas de ser actor ni va a pisar las tablas, ni tiene muchas ganas de subirse a un escenario, ¿no? Que yo creo, para mi gusto, es el lugar natural del actor y a mí lo que me insufla la gasolina necesaria como para seguir manteniéndome vivo y con muchísimas ganas de seguir siendo actor.
Y ahora estás en Pájaros, que es una... Esto se le llama una road movie.
Sí.
Explícale a mi audiencia, si eres tan amable, ¿en qué consiste eso?
Bueno, es la historia de dos perdedores. Luis Zahera, que es uno de los grandes actores de este país. Recomiendo a quien no haya visto Asbestas. Todavía no se ha estrenado, pero sí...
No lo he visto todavía.
Sí ha pasado por Cannes y está de tour en varios festivales. Es uno de los grandes trabajos de este año, junto con Modelo 77, para mi gusto. Bueno, pues es la historia de dos perdedores. Cada uno son personajes antagónicos que deciden hacer un viaje, por eso lo de road movie, en busca de... Para uno, escapar, en mi caso, escapar del conflicto familiar y de los pocos asideros que tiene en la vida y, bueno, vivir nuevas experiencias. Y en el caso del personaje de Luis, buscando, en principio dice que un pájaro, pero lo que va buscando es el amor. Y entonces hacen, bueno, pues un viaje por toda la Costa Brava, Francia, Italia, y este lunes que viene recalamos en Rumanía. Es una película muy viajera.
Bueno, has venido a Sevilla expresamente para la presentación, para el estreno de Módulo 77.
Sí, ayer la estrenamos anoche y la verdad es que fue un éxito entre salas en los cines Nervión. Y da mucho gusto primero ver una sala llena. Es curioso esto, Carlos, porque después de la pandemia, igual que la gente está ávida de experiencias en directo, y yo lo vivo porque estoy haciendo un espectáculo en teatro, una versión de Los Santos Inocentes. Estamos de gira por todo el país, estaremos en Sevilla también, y es curioso cómo la gente, el público, tiene ganas de acudir al teatro, y hemos dejado un poco de lado el cine, quizá por esto que te decía antes de apoltronarnos y de han cambiado los gustos, y disfrutar del cine y de la televisión en casa. Yo creo que no se debe perder el público una experiencia como regresar al cine y sobre todo disfrutar una película como Modelo en una pantalla grande, que es lo que se merece.
Modelo 77, ¿estáis de acuerdo los que estáis aquí que Javier Gutiérrez es el gran actor del momento en España?
Pues sí.
Y se me queda corto. A mí me parece uno de los mejores actores del mundo. Y no exagero, ¿eh? O sea, me parece que es uno de los grandes. Está a niveles de grandísimos actores. Sí, sí.
Bueno, pues te vas de aquí contento, porque
me doy feliz.
Lo vamos a ir a ver todo, Javier, o sea, todo. La película, la road movie, el teatro, la todo. Estamos teatro. Apuntando aquí fechas.
Oye, bienvenido a Sevilla. Javier, gracias por estar
muchísimas
con nosotros.
Muchísimas gracias, Carlos y compañeros.
Ha sido muy amable.
Un abrazo.
Miren, aprovecho que estamos hablando de cárcel para contarles una historia de aquellos que tienen el poder de meter a los delincuentes en la cárcel. Quiero hablarles de la policía, pero en concreto de una sección que se dedica a los delitos de pederastia. Va a ser duro escucharlo, le advierto, pero deben saber que el día a día de la Policía Nacional es como es. Al frente está Alexandra. ¿A qué se dedica exactamente su unidad? ¿Cuál es su función?
Bueno, pues nosotros somos, yo soy la jefa del Grupo Segundo de Protección al Menor, estamos incardinados en la Unidad Central de Ciberdelincuencia, nos dedicamos a todos los cometidos que tengan que ver con las tecnologías y concretamente la sección de Protección al Menor se dedica pues a perseguir todos aquellos ilícitos relacionados con la pornografía infantil, así como también el child grooming.
Es decir, ustedes persiguen a pedófilos y a pederastas.
Efectivamente.
¿Hay algo más inhumano que un pedófilo y un pederasta?
Yo diría que no. No hay nada más inhumano porque creo que los menores son las personas más vulnerables y hacerles daño, la verdad, que solo se les ocurre a las peores personas de este mundo.
¿Cómo se enfrenta alguien por primera vez a esto? Alexandra, yo investigando esta mañana o recopilando datos, podéis saber que nada más entras en el cuerpo, terminan las prácticas, uh-huh. Una comisión de servicios, como decía, te lleva a esta unidad, que entiendo que para alguien neófito en el asunto y también en el cuerpo, debe ser algo muy complejo.
Efectivamente, sí, bueno, es muy complejo, pero al final alguien tiene que perseguir estos delitos, estos criminales. Alguien tiene que hacerlo y al final ser policía es muy gratificante, pero perseguir este tipo de delitos es más gratificante aún.
Inspectora, ¿cómo fue su primera vez?
Pues mi primera vez fue bastante dura, la verdad. Al final, bueno, te vas acostumbrando un poco, aunque suene muy fuerte, pero te acabas poniendo una coraza, te intentas imaginar pues bueno que lo que estás viendo no es real, intentas pensar que la víctima no está sufriendo y lo intentas perseguir pues bueno, pues como un delito más, la verdad, pero es muy duro, es verdad. Sí que es verdad que nosotros, Alberto, te quería decir que nosotros somos voluntarios los que estamos en esta temática. Uh-huh. O sea, la Policía Nacional no puede obligar, evidentemente, por la crudeza de las imágenes, a que trabajes con ello. Entonces, todos los que estamos ahí somos voluntarios y podemos abandonar la sección en el momento que psicológicamente nos esté perturbando, nos podemos marchar.
Es la sección con más abandonos, entiendo.
Sí, efectivamente, es la sección con más abandonos, pero al final, pues como te digo, somos un equipo humano que hacemos piña entre nosotros, también contamos con un equipo psicosocial, con compañeros que son psicólogos y que podemos recurrir a ellos cuando estemos mal, y no solo en el ámbito de la pornografía infantil, sino también, pues por desgracia, hoy muy común los suicidios. Entonces podemos contar con ellos en cualquier momento.
¿Existe un perfil del pedófilo? Creo que está bien comentar que un pederasta no es lo mismo que un pedófilo, eso para empezar.
Efectivamente, no es lo mismo. El pedófilo es el que tiene atracción sexual por los menores y el pederasta es aquel pedófilo que efectivamente pues ha dado un salto cualitativo, ¿no?, en su iter criminis y al final pues abusa de un menor. Y en cuanto al perfil, pues te diría que no existe ningún perfil. Nosotros nos encontramos desde chavales jóvenes de 14, 16 años hasta señores de 70.
¿Y hace diferencia entre ellos?
¿Cómo que se hace diferencia?
Es decir, si trata distinto a un chaval de 14 que está consumiendo pornografía infantil que a un señor de 60.
No, se le... O sea, judicialmente y policialmente tiene el mismo recorrido. Sí que es verdad que a mí, como investigadora, pues para mí no es lo mismo un señor que ve imágenes de niñas de 7 años a que un chaval de 14 esté viendo pornografía infantil. Les intento excusar, entre comillas, a los chavales de 14 años pensando que, bueno, que al final es lo que más se parece a ellos. Entonces consumen esa pornografía porque los que aparecen se parecen físicamente a ellos.
¿Cómo es el proceso que lleváis a cabo desde que detectáis a uno hasta que es detenido?
A ver, nosotros tenemos muchas vías de información, pero internacionalmente y en la Unión Europea también hay muchísima colaboración internacional, hay mucha colaboración a través de Interpol, Europol. Luego también tenemos un correo de denuncias en el que la ciudadanía se puede poner en contacto con nosotros y remitirnos aquella información relevante que encuentren por la web. Nos pueden también, puede ser una persona que denuncia en una oficina de denuncias de la Policía Nacional en Sevilla, por ejemplo, y nos llega a nosotros la información. Entonces, tenemos muchos cauces de información. No te puedo explicar un único camino a seguir.
¿Pero empiezan por la persona que consume el contenido o por el contenido?
Otra vez más, depende. Puede ser que nos entren directamente las imágenes y nosotros nos pongamos a trabajar sobre las imágenes. O puede ser que directamente organismos internacionales nos informen de que un usuario concreto de alguna plataforma de internet está compartiendo pornografía infantil.
O sea, usted me ha dicho que tiene que digerir, analizar y, bueno, al final ver las imágenes al completo.
Sí, efectivamente, claro, hay que analizarlas porque no toda la pornografía es igual y, sobre todo, no todo el material que se mueve en la red es siempre el mismo. Hay veces que nos podemos encontrar que es material novedoso, que es decir, que nunca ha sido distribuido. Entonces ahí es cuando saltan más las alarmas, porque realmente es cuando nos podemos encontrar ante un productor de pornografía infantil y, por lo tanto, en ese momento es el que tiene acceso al menor de edad. Entonces, pues nuestra prioridad efectivamente siempre es poner a salvo a esos menores.
¿Y es posible no llevarse esas imágenes en la cabeza a casa?
Te diría que no es posible, porque al final, hombre, depende de la gravedad del material, pero la impotencia que te genera el que un ser humano pueda hacer este tipo de cosas, pues no se te puede ir de la cabeza, la verdad.
¿Cómo actúa un pedófilo cuando le pillan?
Pues bueno, tenemos muchos tipos de clientes, como decimos. Te encuentras desde el pedófilo que te dice: menos mal que habéis llegado, porque no, yo por mí mismo no podía parar de consumir este material, necesito ayuda. También te encuentras el perfil de pedófilo que se intenta excusar diciendo que él ve algo artístico en lo que ve, que efectivamente eso me lo han llegado a decir alguno que otro. Y también pues te encuentras el perfil de la persona que te dice: pues sí, me he equivocado, esto sé que no está bien y necesito ayuda.
He escuchado que ha dicho cliente, entiendo cliente porque ¿acceden al contenido por pago?
No, clientes lo decimos en el sentido de como si te dijera investigados. Ajá. Es lo mismo.
¿Y cuál es el error que más repiten?
El error que más repiten, no te podría decir exactamente cuál es el error que más repiten, porque si no lo sabrían y actuarían en consecuencia para intentar que no les pilláramos. Pero al final nosotros, la Policía Nacional, somos un referente a nivel europeo. Nuestras investigaciones también son proactivas, es decir, no solo vamos detrás del pedófilo, hay muchas veces también que encontramos directamente material autoproducido por algún menor y entonces también realizamos operaciones de protección sobre esos menores, ponerlos a salvo, en el sentido de que ellos voluntariamente a lo mejor han emitido algún tipo de contenido que se podría incardinar en la definición de pornografía infantil.
Fíjese, inspectora, esta mañana, y si me equivoco me corrige, por favor, sí, me ha sorprendido mucho saber que el perfil del profesor y del que ya es padre es más habitual de lo que podríamos pensar.
Sí, efectivamente, es muy habitual, pues lo que te decía antes, Alberto, hay personas que no piensan que lo que están viendo es malo, que no se les está haciendo nada malo a esos niños. Entonces ellos tienen hijos, pero siempre te dicen, no, yo a mis hijos no les toco, o tienen sobrinos, o tienen nietos. Entonces ellos tienen ahí una dicotomía que no sabría explicar por qué, pero al final es lo que te comentaba, no es lo mismo el pedófilo que el pederasta. Hay muchos pedófilos, pero no todos se atreven a dar ese salto a agredir sexualmente a un menor.
Y cuando lo dan y usted se tiene que enfrentar a uno de ellos, que a lo mejor, no sé, es que me resulta difícil pensar en cómo reaccionaría yo ante un pederasta que está intentando justificar lo que ha hecho.
A ver, al final yo no me gusta decir que son enfermos mentales, pero evidentemente creo que algo neuronal ahí no está bien, porque es imposible sentirte atraído por un menor. Entonces al final les intentamos tratar evidentemente con todos los respetos del mundo e intentar ayudarles, ponerles a su alcance todos los medios que nosotros conocemos para que psicológicamente se traten e intentar convivir con esa parafilia que ellos tienen e intentar superarla.
Seguramente esta pregunta que le hago, inspectora, va a ser, usted será muy fácil responderla, pero claro, estaba viendo esta mañana que la Dark Web y la Red Tor son dos de los sistemas en los que prolifera este contenido, ¿no? A nivel mundial no hay tecnología ni herramientas capaces de directamente eliminar estas redes.
Te diría que no, o sea, no te puedo dar una respuesta porque tampoco tengo unos conocimientos informáticos estrepitosos, pero es bastante imposible. Es verdad que no todo lo que hay en la Red Tor es malo, o en la Dark Web es malo, pero es verdad que se pierde un poco el control en esa red oscura. Pero vamos, nosotros, Policía Nacional, estamos en la red oscura, o sea, siempre estamos intentando trabajar ahí, evidentemente, pues para dar caza a este tipo de personas, de delincuentes.
Inspectora, como todo, pues bueno, se puede sacar un lado positivo, que resulta difícil encontrarlo, pero entiendo que la satisfacción de su trabajo es escoger a uno de estos. No sé muy bien cómo calificarlo.
Sí, es muy gratificante. Es, como te he dicho antes, ser policía es muy gratificante porque ayudas a la sociedad, pero coger a un delincuente de estos y, como me decías tú antes, un profesor o alguien que tenga acceso a los menores, es más gratificante todavía. O sea, sabes que estás salvando a esos niños que son muy vulnerables, que son nuestro futuro, el futuro del país, y por supuesto intentar que se desarrollen libremente sin que nadie le haga este tipo de atrocidades.
Bueno, es complicado hablar de estas cosas, pero yo creo que está bien ponerlas encima de la mesa para que, bueno, seamos conscientes de ello, ¿no?
Efectivamente, muchas gracias a ti, Alberto, un placer.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Y es que para entender las historias hay que escuchar a la gente, su vida, sus razones, sus sentimientos. Los de Marta Frías, para retirarse del mundo del arbitraje, te los explica el jefe.
Hay que disfrutar ahora la otra vida.
No tengas prisa, Polito, ¿qué prisa tienes?
Yo me quiero ir ya, que me la vais a liar.
Pero ya mucha gente quisiera tener una carrera.
Marta Frías ha dirigido en la máxima categoría del fútbol femenino, fue internacional durante 10 temporadas, cuelga ahora el silbato, si es que, en fin, uno se puede deshacer del todo del silbato. Imagínense todo lo que le habrán dicho a Marta en un campo de fútbol. Lo que se le dice a un hombre en el campo de fútbol, añádenle ustedes el hecho de que sea una mujer. Imagínense, no hay que tener demasiada imaginación. Marta Frías, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. de los gritos que si me permites el tuteo, de los gritos que te han echado, has perdido la cuenta ya, ¿no?
Sí, la verdad es que los gritos yo siempre me quedo con los bonitos, ¿no? Porque con los feos y con los que, bueno, pues al final te hacen daño, pues prefiero olvidarlos y quedarme con lo bueno, ¿no? Pero muchos gritos.
Sí, bueno, mandarte a fregar te habrán enviado, no sé, 1.000.000.000 de veces.
Sí, yo creo que me he fregado ya media Europa, Carlos.
Pues porque eso es lo más habitual. Que todos estos hiperventilados, lo primero que te cuento, te equivocas. Te hicieron una despedida muy bonita. ¿Cómo fue pitar el último partido?
Pues la verdad es que fue, no lo sé, fue algo entrañable porque pasan por tu cabeza todos esos momentos, sobre todo los inicios, ¿no? Porque recuerdas los campos, recuerdas los fines de semana de bocadillo y sobre todo lo que yo siempre digo, ¿no? Recuerdo a mucha gente durante todo este periplo que he tenido en mi vida y bueno, pero fue algo, yo nunca me podía haber esperado cuando comencé a arbitrar que podría tener esa despedida que creo que todo el mundo le gustaría tener.
Elegiste fecha para tu retirada, pero también ha sido un alivio retirarte, ¿o no?
Sí, la verdad es que no te voy a mentir, ha sido un alivio sobre todo por el tema de cuando arrastras una lesión, cuando arrastras algo que no te deja hacer tu trabajo al 1000 por 1000, y yo siempre me considero una profesional desde pitar una alevina, pitar un partido internacional, pues sientes que no estás dando todo lo que tienes que dar, ¿no? Y lo que yo me exijo. Entonces, pues sí, ha sido un poco alivio en ese sentido.
Mm-hmm. Elegiste el campo de Lezama. ¿Por qué? ¿Es una esencia especial que tiene?
Sí, la verdad es que Lezama, yo cuando comencé a arbitrar el femenino, sobre todo, pues, pité muchos derbis vascos. Es un campo que creo que todo el mundo, ¿no? Igual que San Mamés, pues le gustaría despedirse, ¿no? Entonces, creo que esa esencia y esa magia y todos los partidos que he arbitrado, tanto en ese campo como en otros, pero bueno, pues me hacía mucha ilusión poder retirarme ahí, y la verdad que fue, bueno, creo que di en el clavo.
En tu currículum hay dos finales de la Copa de la Reina, hay Supercopas de España, el primer Barcelona-Real Madrid. ¿Cuál ha sido el peor momento de todos esos?
Yo el peor momento de partidos, la verdad que no lo recuerdo, porque soy una persona muy optimista, muy siempre pienso en positivo. Entonces, yo el peor momento de mi carrera arbitral siempre digo que son las lesiones, ¿no? Y creo que es lo que con lo que el deportista tiene que luchar, ¿no? En su cabeza, porque cometer errores he cometido muchísimos en el campo, pero el error al final hay que convivir con ello y hay que convivir con él en la mochila, pero hay que ser constructiva y aprender de él, ¿no? Entonces, lo peor siempre creo que en un deportista son las lesiones.
Dices que arbitrando se rompen muchos techos de cristal. ¿Cuál recuerdas que ha sido el más importante?
Pues yo creo que ahora mismo el último, yo creo que el techo de cristal que he roto yo, y creo que hemos roto todas, ha sido firmar ese convenio, ¿no? Ese convenio de arbitraje femenino que bueno, pues que nos ha puesto donde debemos, ¿no? En ser personas profesionales y tener, bueno, pues por los derechos que siempre creo que en cualquier trabajo y en cualquier sitio tienes que tener.
¿Te enfrentaste a alguna dificultad a empezar cuando empezaste en el año 2000 o 2001?
Bueno, la verdad es que no diría enfrentarme. Yo creo que en aquel momento la sociedad era diferente. El ver a una chica en un campo de fútbol arbitrando, pues era una birraris. Y entonces, pues te enfrentabas a las dificultades de irte un sábado a un pueblo a arbitrar y que, bueno, pues que tuvieras a cuatro personas mayores que bueno, pues que no lo ven bien, que les cuesta, que ese es el miedo que podías tener en ese momento, ¿no? Que luego al final se quedaban, como bien decías antes, en cuatro gritos y ya está. Pero dificultades las que en aquel momento la época y la sociedad te ponía.
¿Te gusta el VAR?
Sí, me encanta el VAR. La verdad que creo que es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo que evidentemente detrás del bar hay personas y que pueden cometer errores igual que se cometen pues en cualquier trabajo, pero creo que cuando lo pongan en el femenino, ¿no?, que nosotras ya estamos formándonos, ya nos está formando el comité durante este mes, creo que va a ser un avance pues muy grande tecnológicamente.
¿Te gustaría pitar una final de fútbol masculino en España?
Sí, la verdad que ahora mismo a mí, como yo no puedo, me gustaría ver a una mujer pitar una final de fútbol masculino, pero llegará. O sea, yo estoy segura de que con el trabajo que están haciendo las chicas, con el trabajo que hay detrás de todo el mundo, que de la Junta, del Comité, creo que en un futuro próximo llegaremos a verlo.
Pero ya hay mujeres dirigiendo algunos partidos de fútbol masculino.
Sí, ya tenemos a Guadalupe Porras, a Judith Romano, tenemos a Marta Huerta, tenemos a Eliana, tenemos a gente ya ahí que está incluso pues pitando a nivel internacional masculino. Entonces, esto no es como digo yo, que plantas una uva y te sale la vid, ¿no? Tienes que tener pues eso, un proceso, y durante ese proceso pues lo que hay que hacer es trabajar duro y bueno, pues tener ese compromiso que se adquiere cuando tú quieres llegar a una meta.
Las protestas de los jugadores contra un árbitro, que más o menos todos tenemos en la retina cuando ha habido una jugada polémica, cuando anulan un gol o no pitan un penalti y van detrás y casi empujan y rodean y el lenguaje verbal no es amistoso. ¿También pasa en el fútbol femenino?
Sí, la verdad que cada día más, ¿no? Cada día las chicas estamos siendo más rebeldes, ¿no? Pero bueno, no ocurre a tal nivel, ¿no? Como los chicos, porque bueno, yo creo que el fútbol femenino está creciendo en todos los sentidos, igual que nosotros, pero cada día se ven, bueno, pues esas protestas o bueno, esos gestos que antes a lo mejor no se veían, pero que bueno, que todo va creciendo y de todo se va aprendiendo, tanto lo bueno como lo malo.
Preguntas que hace Cody González.
¿Cómo celebró ayer el 8 de marzo?
Pues la verdad que yo el 8 de marzo lo celebro como cualquier día. Me gusta leerlo, me gusta ver que hay un día, ¿no?, en el que se reivindica el Día de la Mujer, pero yo soy una persona que las fechas puntuales no me gustan. Creo que el Día de la Mujer es cualquier día del año y que el Día del Hombre también es cualquier día del año. Entonces, no hago nada diferente a un día normal.
Durante muchos años ha llevado un silbato en la mano. En su vida cotidiana, ¿a quién le ha tenido que decir no me toques el pito que me irrito?
En mi vida cotidiana, bueno, pues mira, algún compañero, algún amigo, pero bueno, eso simplemente, pues incluso algún trabajador.
¿Y cuando ha tenido que ser su propio árbitro, se ha sacado alguna vez la tarjeta roja?
Sí, yo sobre todo pienso que la pereza es una tarjeta roja en la vida, ¿no? Porque te atrae o te arrastra a hacer cosas que no te suman, ¿no? Creo que cuando llovía o llueve o hace este frío y este cierzo en Zaragoza, pues no tienes ganas de entrenar, y yo creo que esa tarjeta roja, ¿no?, los días que no he ido a entrenar, por que han sido pocos, creo que ahí sí que me sacaba la tarjeta roja.
Un partido de toda la historia del fútbol que le hubiese gustado arbitrar.
Cualquier final de un campeonato grande, ¿no? Una Olimpiada, un Mundial, una Eurocopa.
Las jóvenes le deben mucho a usted. ¿Y usted qué le debe a las jóvenes?
Pues le debo que estoy aprendiendo mucho de ellas, ¿no? Que siempre he aprendido de ellas. Son gente que vienen con muchas ganas, con mucho compromiso, y yo creo que bueno, yo les debo el verlas con esa ilusión, ¿no? Y el que alguna de ellas, pues bueno, me vea reflejada en como cuando yo empecé.
Usted comenzó jugando al fútbol. Si en vez de árbitro hubiera sido jugadora, ¿de qué hubiese jugado?
Yo de interior izquierda, era zurda cerrada y me hubiera además encantado.
Y ya por último, los árbitros no suelen decir de qué equipo de fútbol son, pero usted ya se ha retirado. ¿De qué equipo es?
yo siempre soy del equipo del centro, ¿no? Como digo yo, ¿no? Yo soy del equipo arbitral, pero nunca me ha...
Mójese. Todos bueno, tenemos un equipo.
Voy a decirlo, yo soy del equipo de mi pueblo, de Villa Mesías.
Bueno, así queda bien con todo el mundo.
El caso Negreira podría darse también en el arbitraje femenino.
Pues yo es que no sé si hay caso o no hay caso. Yo lo que creo es que creo en la honestidad de todas y cada uno de mis compañeros y mis compañeras, pero si te soy sincera, creo que al final esto llegará a un momento en el que se aclare. Es que es lo que te digo, como no veo caso porque somos árbitros, somos jueces, somos personas honestas y nos duele mucho a cada árbitro y a cada árbitra de España que se haya manchado así la imagen de un colectivo en el que la honestidad va siempre por delante.
Es Marta Frías, gracias Marta, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Carlos, gracias.
Hola, me llamo Espasticidad y voy a joderte tu día a día. El daño causado en tu cerebro me va a dar el placer de hacer que tu cuerpo se retuerza a mi antojo.
Bueno, ya sabes que en este programa somos amantes de la música y siempre le hacemos un hueco a quien hace las cosas con corazón. Es el caso del Langui, que tuvo la gran amabilidad de venirse aquí al estudio a hablarnos de toda su trayectoria.
Pero lucharé por ser válido.
Bueno, lo que desees, ánimo.
Juanma, ¿recuerdas el primer día en el que te llamaron Langui? Buenos días.
Pues yo creo que sí, buenos días. Yo creo que fue el Irra, el Chepa, en una pachanga ya con 14 años, yo creo, en una pachanga en el polideportivo. Fui a rematar, me escurriría, tropezaría y me diría Langui. Voy a decir Langui como nuestros padres a Matías, ¿no? Y al final me quedé con Langui.
Oye, hay tantas cosas que quiero preguntarte. Ahora vamos al disco y al rap, porque es, sí, es gran parte importante en tu vida. Pero antes quiero detenerme en el fútbol y en cómo te ha ayudado eso en tu vida, ¿no? Tú estabas convencido de que ibas a debutar de carrilero en el Bernabéu.
Yo estaba súper convencido. Además, todos los días pasaba por el Bernabéu, ¿eh? Porque el hospital de San Rafael, que está en Concha Espina, era donde a mí me trataban, me rehabilitaban y me hacían mis operaciones. Entonces, todos los días salía del colegio por la tarde y con mi madre, autobús, metro... Y venga, Concha Espina para arriba. Mi madre no me dejaba llevar el balón, obviamente, que si la castellana, el balón, la carretera. Pero yo me las ingeniaba para un bote de cacao lat, de Coca-Cola, lo que fuera, pisarlo y venga hasta donde pudiera. Y siempre pasaba por allí y decía, el día de mañana aquí debutaré.
En la banda de carrilero, ¿no? ¿Y qué es eso que te decía tu madre? ¿Tú te crees que a Arconada le cambia su madre en el
vestuario, ¿no? Pues, al final fue el hilo conductor. Tú quieres ser futbolista, así pues empieza a buscarte las mañas para ponerte tu ropa solo, para ponerte tu equipación solo, para bajar a jugar abajo a la calle, ¿no? Yo no te voy a vestir más. Entonces al final era como, no puedo, no puedes, y tú quieres ser futbolista. Tú has visto a Arconada o a Hugo Sánchez que vaya su madre o su padre al vestuario a cambiarle, y decía, anda, pues es verdad, un niño con 8 años, imagínate, o con 9, anda, pues tiene razón.
¿Y por qué te hiciste del Atlético? Porque tú eras muy del Real Madrid.
Muy del Real Madrid, madridista férrimo. Y mi ídolo era Santillana. Pues yo creo que puse tan de por medio el fútbol, lo utilicé tanto, me sirvió para superarme, para buscar mis propias mañas, para que mi día a día al final fuera un poco más llevadero. Y con 13, cuando ya tus amigos empiezan a jugar al fútbol de verdad, ya no es...
La ficha del equipito del barrio.
Exacto, las prácticas del equipo del barrio. Y a ti, bueno, pues tú tienes que estar esperando afuera la valla. Mm. Y ya te das cuenta de que verdaderamente tú no vas a ser futbolista ni ya van a contar contigo en las pachangas. Entonces ahí no me motivaba nada, que es la gran preocupación, ¿no? Creo que de los padres cuando al final... Pues tu hijo con una preadolescencia no le encuentras inquietud por nada, uh-huh, motivación, ganas de tener una mente crítica, de que algo le motive. Y así me pasó a mí. Hasta que al final, bueno, pues me di cuenta, no sé por qué, y me cambió la actitud y me hice del Atleti.
Te hiciste del Atleti y en esos años, que serían principios de los 90, finales de los 80, el rap era un género desconocido en España. No sonaban las radios, no se veía en la tele.
o apenas se veía en las radios y en la tele, porque es verdad que, bueno, en Estados Unidos, Biggie Smalls, Tupac ya habían pegado fuertemente, pero ¿por qué le dices tú a tu madre un día con 13 años que quieres ser rapero?
Porque al final descubro el rap, empieza a llegar a mí maquetas, esas cintas de vídeo que de Beta o de VHS con vídeos de todos esos artistas que has dicho ahora, americanos, y que se pasaban de barrio en barrio, de mano en mano, que venían todo por las bases americanas en cada punto de España. Y bueno, aquí empezaban ya con esas pintas de rap, a bailar breakdance, los chavales en la calle, grupos míticos como SSB, como los Jungle King, MC Randy, etcétera. Y todo aquello, pues a mí me desbordó. Veía a los chavales de mi barrio, a Gitano Antón, bailando, rapeando, y yo vi que con un boli y con un papel podía hacer canciones, podía escribir. Entonces, todo eso que perdí después del fútbol y que nada me motivaba, lo encontré en la música, lo encontré en el rap. Podía decir cosas. Bajaba al parque, la rapeaba, junto con mis amigos de la Peñita al Compás, Gitano Antón, y me volvía a sentir útil, como cuando jugaba mis pachangas en el cole. Entonces me sentía realizado y ahí puse el resto en ello, ¿no?
El resto, o parte de ese resto, es su nuevo disco y se llama Espasticidad.
Hola, me llamo Espasticidad y voy a joderte tu día a día. El daño causado en tu cerebro me va a dar el placer de hacer que tu cuerpo se retuerza a mi antojo a lo largo de...
¿Qué es espasticidad, Dani?
Bueno, al final la espasticidad es una sintomatología, ¿no? Que está presente en un montón de personas con patologías como la parálisis cerebral, que es la mía, o la esclerosis múltiple, espina bífida, un ictus o un traumatismo craneoencefálico. Al final es la alteración del sistema nervioso, esa mala información que del cerebro al sistema nervioso no computa bien, y los los músculos los músculos afectados pues se quedan atrofiados, se quedan rígidos, tensos, como tengo yo mi brazo, como tengo yo mis piernas. Y al final, bueno, pues eso no te deja partir bien el día a día, ¿no? Como el resto de los mortales. Luego hay espasticidades mucho más agravadas que otras, que te hacen pues estar empotrado en un sillón, y otras pues que tienes que echar mucha valentía y mucho esfuerzo para intentar superar tu día a día, ¿no?
Sabes que es algo de lo que más me gusta y de mí, por lo que más te admiro, además de muchísimas otras cosas, ¿no? Pero en la música yo te sigo en la excepción. Claro, he escuchado todo lo que tienes, porque es que además me gusta el rap que hace, porque es distinto al resto. Y yo por lo menos te conocí como el primer rapero que no abría una canción diciendo me cago en tal, en cual, en tal.
Sí, bueno.
Entonces tú llegas a la escena y dices, hola, buenos días, ¿cómo estáis? Que la vida es bonita.
Sí, bueno, ese fue el secreto de la excepción, ¿no? Al final era dar las buenas noches a la gente que había en un escenario, o sea, que estaba en el público, subías al escenario y con dar las buenas noches y decir, ¿qué tal familia, cómo estamos? Vamos a pasarlo bien. Ahí causamos la atención del público. Luego, evidentemente, tienes que soltar rimas que lleguen o que gusten, ¿no?
Sí, pero no son, nunca faltan el respeto a nadie, al revés.
Bueno, pues es que no conozco otra cosa. Al final, o cuando me pongo a escribir, no me sale una falta de respeto, o no me sale un yo sí, tú no, yo he hecho y tú no. Y que mola, ¿eh? En algunos en sí es superior. Digo, ¿cómo me gustaría poder hacer esto, no? Porque es competi, más allá de todo es competición, el beef en el micro. Pero al final a mí no me sale.
Precisamente mi canción favorita del disco creo que habla de eso.
Hay que ser rotundo. Vamos a ver, tener que criticar la acción de los demás, sí o sí. El tú y yo, el yo y el otro, tan propio en el rap. El tú lo haces así y me venda de otra forma. El quién es más real, quién su mensaje más informa. El quién es más vendido, quién se sale de la norma. El tú y yo, el yo y tú. El yo y yo, el yo soy él, 40 veces en cada canción. El que se proclama el mejor, el que tiene muchos años ya para seguir con la actitud de cuando tenía 20. El que tiene 20 y se pica con el resto porque la mente es cerraica. Yo no soy quien para decirle que hagan lo que les salga de la pipita. Si no estamos en la misma, Juanmita, pues no habré obrado yo a veces como no debía. He alumbrado.
Oye, ¿cómo es trabajar con tu hijo Hugo?
Ostras, pues cada vez mejor. Al principio costaba un poco, ¿no? Cuando le animabas y te decía, venga.
Porque a él le gusta todo el mundo del arte, del rap.
Bueno, más allá de eso, es un niño que, claro, ha nacido con su padre ya en esta profesión. Entonces, al final, yo tenía el estudio de grabación en casa cuando vivíamos en Madrid. Entonces él venía al cole o lo que fuese y yo estaba en el estudio grabando. Entonces al final estás en pleno contacto. Si necesitas una voz de un niño joven para hacer una campaña, para hacer algo porque te apetecía, hubo pues, y te venías, hacías remolón, pero luego veías que llegaba y enseguida se ponía pim pam pam y te lo hacía. Ostras, ahora es verdad que cada vez que vas siendo más mayor, pues ya es otra forma, pero sobre todo en este disco que ha colaborado, sobre todo en la canción, en el single, que es muy duro y que había que hacer un vídeo también bastante duro, pues él se pone en la voz de la gente que tiene espasticidad y al final lo ha trabajado muy bien, ha estudiado, quiero decir que se ha empapado del tema y lo ha interpretado, y yo creo que bueno, que tiene inquietud por la cultura, ganas de aprender, y eso es fundamental.
Oye, y lo del Cigala, ¿cómo es trabajar con él?
Bueno, pues mira, es que Diego, esta canción viene de atrás, de años atrás, de cuando viene ahora a Madrid y, bueno, pues me pega un toque o nos juntamos para comer o para dar un voltio, y fue él el que se le ocurrió esta canción. Vino un día con esta canción que es del gran combo puertorriqueño, cantándola, diciendo, mira, métete por aquí, mira, ¿qué te parece? Mira, ¿y si nos hacemos este tema? Y es que luego estudiándola, pues esta canción es, el gran combo la hizo en el 70 y pico, reivindicando un poco cómo estaba digamos, la sociedad puertorriqueña, que era, voy a cobrar la ayuda y porque la necesito, pero luego no voy a poner ni un ápice para menearme y me quedo en el sillón desde por la mañana hasta la noche sin nada. Y era una forma de reivindicativa. Y Diego vino con esta idea y dijo, vamos a hacer el 3.0, ¿no? Entonces, mira, al final ha quedado esto.
Oye, ¿crees que hay gente más rígida de lo que aparenta su aspecto?
Totalmente. Pero me daba cuenta de que al final la sociedad, da igual que tengas parálisis cerebral, que tengas una discapacidad o que tengas una enfermedad que venga implícita, la espasticidad, para darte cuenta que la sociedad está espástica, está rígida. Las personas están rígidas, tienen los músculos engarrotados, no sueltan, porque somos incapaces, porque al final, bueno, la sociedad está envuelta en un día a día de estrés, de no bajar la guardia porque las facturas hay que pagarlas, de la tecnología, del materialismo, del ser popular, de los likes, que no somos capaces ni de levantar la cabeza, yo el primero, de nuestro ombligo, porque solo nos vemos nuestro ombligo, y se nos pasan delante de nuestra, perdemos autobuses llenos de oportunidades, de gestos, de personas, y que nos damos cuenta de que de repente personas con discapacidad te pasan por la izquierda de la derecha, pensando que no, ellos no van a poder llegar ni a ser felices. Pues no, son felices y además, mira, te están pasando por la derecha.
Oye, cuando vas a dar charlas a los colegios y los niños se vuelven locos cuando te ven, ¿qué te entra por el cuerpo?
No, me entra que están viendo una persona diferente. Diferente, por lo menos físicamente, ¿no? Que es de lo que se trata. El golpe de realidad. Entonces, eso hace que visibilicen, que normalicen y que al final algo se les queda. Y eso va haciendo una sociedad mucho más inclusiva y mucho más mejor.
¿Qué le dirías hoy al Langui original si lo tuvieses enfrente?
Que no baje la guardia, macho. Que no baje la guardia, que mire las palabras, que al final, bueno, es verdad que no podemos estar todo el rato pendientes de lo que hay detrás o de lo que puedas dañar, porque al final eso te condiciona, ¿no? Y no te hace tener un poco libertad de movimiento, entre comillas. Pero sí que hay que ser responsable. Entonces, yo le diría, tío, no bajes la guardia, sigue luchando, peleando o intentando hacer cosas, pero siempre con el pensamiento de que hay una generación que viene por detrás, y si le puedes influir algo para bien, pues tío.
Querido Langui, ha sido de verdad un honor tenerte aquí, porque te admiro mucho.
Muchas gracias, tío.
Un abrazo.
Me va a dar el placer de hacer que tu cuerpo...
Bueno, fíjese qué hora es. Se ha pasado el tiempo volando. Ya tenemos que hacer otras cosas, ¿eh? Si quieres seguir escuchando la radio, sabes que aquí no descansamos, para que te sientas acompañado siempre que lo necesites. Yo te espero de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Nos oímos en un rato.
Quizás es la tierra más... Quizás es la sal en mi espalda. Quizás es el agua que emana. Ay, cuando me estremezca, dispárame. Quizás es la tierra mojada. Quizás es la sal en mi espalda. Ay, quizás es el agua que emana. Cuando me estremezca, dispárame. Dispárame, dispárame, dispárame.
Alucina. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular. Que
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo de Yastel con los gigas es como de otro planeta. Y encima con 5G. ¿Pero esto cómo va a ser? Que me va el móvil rapidísimo, como un cohete.
Y además este verano, 50 gigas gratis en cada línea. ¡Gratis!
De locos. A mí me lo dicen y no me lo creo. ¿Y tú a qué esperas? Llama al 1510. Llama rápido, rápido.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Entra ya en cope.es.